Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos, como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport, el viernes más tranquilo en muchísimo tiempo, el que hemos vivido en el día de hoy, más allá de que hoy Mikel Vesga no ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeros y vuelve a apuntar a salir, en este caso no al Mallorca, sino al Almería. Es una de las opciones que le han salido al centrocampista a la vez del Atleti. Luego hablaremos de ello con nuestro compañero José Manuel Simón, que además ha escrito en radionervion.com sobre esta noticia. Mañana llegará el cuarto partido de la pretemporada rojiblanca. Será en Zamudio ante la Sociedad Deportiva Eibar, y poco a poco el listón competitivo del conjunto rojiblanco va a ir subiendo. Este partido será a las 7 de la tarde, como digo, en Gasituaga, en Zamudio. El miércoles, ya en Laredo, en el campo de San Lorenzo, también a las 7, nos enfrentaremos al Racing de Santander, equipo de primera. El sábado, en el plantío en Burgos, también a las 7, nos enfrentaremos al Burgos. Y a partir de ahí, si el Atleti no anuncia otro amistoso, ya llegarán los dos partidos importantes de agosto. El 9 de agosto ante el Olympique de Marsella en el Velodrome. Y el viernes 14 jugaremos en el estadio de Bérgamo ante el Atalanta. Esa es la pretemporada que tiene el Atleti por delante. Ya digo, si no aparece de última hora un nuevo partido amistoso, que se podría dar las circunstancias o la casualidad de que ocurra. Se podría dar el hecho. Así que de esto hablaremos en la noche deportiva de hoy, y después buscaremos el resumen de lo más destacado de la semana. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta estamos con Simón.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
Del 16 al 25 de julio, Gran Feria Omoda y Aiku. Últimos días para conseguir hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Y si reservas cita, 500 euros extra de descuento. Omoda y Aiku, 7 años de garantía y hasta 8 años de garantía en las baterías. Acércate a Alfavisa, concesionario oficial Omoda y Aiku para la provincia de Vizcaya. Más información en meuri.com o visítanos en Ribera del Andio 5, junto al puente de Rontegui. Te esperamos.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Tu mascota se merece lo mejor. En el Arca de Nines encontrarás alimentación de calidad, chuches a granel y peluquería canina. Cresalchu 2, en Romo, Guecho. El Arca de Nines, cariño en cada detalle.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 6 minutos de la noche. José Manuel Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón Miguel, muy bien, aquí estamos.
Bueno, pues el día ha sido aburrido. Las cosas como son. Muy aburrido. En cuanto a noticias, el verano se está haciendo largo, muy largo, y hoy simplemente dos nombres propios, el de Aingeru y el Olabarrieta y el de Mikel Vesga. No he dicho ni uno bien. Hombre, a la primera, sí. Soy un genio.
Vale, te dejo también que el de Andoni Gorosabel lo digas bien. Pero...
bueno, lo de Andoni Gorosabel yo no sé, no termino de... sin más. Bueno, vamos por partes. Sí. Venga, te dejo a ti.
Sí, no, lo de Mikel Vesga, por ir un poco por orden de jerarquías, ¿no? De veteranía. Lo de Mikel Vesga, pues eso, ha vuelto a entrenar en solitario. Yo creo que ya decíamos que era un poco, pues, tema de mercado y todo está enfocado a una posible salida, ¿no? Pues también no es lo mismo entrenar en solitario una semana que dos, que al final, pues bueno, también él pensando en una posible adaptación al próximo equipo, pues también le viene bien volver a entrenar un poco al ritmo de trabajar con los compañeros. Hoy ha trascendido también el interés de la Almería, que es otro de los equipos que anda, pues bueno, yo creo que haciendo una reconstrucción importante después de quedarse otro año más
a las puertas.
Sí, a las puertas de ascender. Entonces, es uno de los nombres que está sonando, pero yo creo que la Almería quiere a todos. O sea, la Almería lo que se le pueda poner por delante lo ficha, o sea, lo puede fichar, bueno, o lo quiere fichar, lo puede fichar. Por el dinero saudí y de Cristiano Ronaldo que está ahí. Y luego, pues bueno, la opción del Mallorca yo creo que sigue siendo la más latente, la que más posibilidades tiene de fructificar, porque ya se ha vendido a Sambu Costa al Nasser, también es verdad que se había vendido a Omar Mascarell, que son los dos jugadores de corte defensivo, y encima ahora se está empezando a hablar de una posible salida de Antonio Sánchez, que jugó aquí en el Baraca. Los mejores jugadores que he visto yo con el Baraka, la camiseta del Baraka, por cierto, y que también es un medio centro de corte defensivo. Bueno, también ha jugado a veces por banda, de lateral derecho, pero bueno, están ahí perdiendo muchos jugadores, ¿no?, en esos efectivos. Han fichado a Alex Sala, que sí que es un centrocampista un poco más dinámico y más ofensivo, pero pues eso, para esa posición de pivote buscan un nombre, y ahí está el nombre de Mikel Vesga. Lo del Almería, lo mismo, o sea, es que al final, pues, ya digo, es que están haciendo ventas de jugadores, han cambiado de entrenador, han fichado a García Pimienta y hombre, también siempre suelen tener algún jugador más veterano, como es la opción de Vesga, pues puede encajarles. Lo de Aingeru Olabarrieta, pues ha salido en la prensa granadina, que es una opción que tienen. Este año el Granada ya es su tercera temporada en segunda. Entonces, desde que descendieron, entonces dicen que a nivel económico debe estar hecho un cristo el equipo, hablando mal y pronto, y están buscando opciones low cost, y una de ellas es la de Aingeru Olabarrieta. Joder, a mí me da un poco de pena, porque es un jugador que hace dos años, cuando debutó en la jornada 37.
Era uno de los que más apuntaba.
Sí, encima es que es de estos jugadores un poco atípicos, ¿no? Es un poco... era un extremo alto, ¿no? Elegante. Es verdad que aquel año donde despuntó fue en segunda federación y que igual la primera federación el año siguiente se le quedó un poquito más corta, pero es que este año cuando ha ido cedido a la Andorra ha sido por petición expresa de Ibai Gómez, no ha tenido tampoco minutos ni cuando estaba Ibai y luego mucho menos cuando le cesaron, y se puede decir que ha sido un año perdido en su caso, ¿no? Pues ahora es uno de los jugadores que ya digo, ni siquiera está haciendo la pretemporada con el primer equipo porque lo está haciendo con el filial, ya lo hemos comentado, y la opción del Granada, pues eso, es una opción, ellos lo dicen, ¿eh? La propia prensa granadina, opción low cost, como lo de Laporte y el Barça, ¿no? Pues opción low cost, de mercado, barata, y habría que ver luego en caso de que si va a Granada o si va a algún otro equipo, si se acaba saliendo traspasado a coste cero con todas estas condiciones que se están metiendo ahora, ¿no? De derecho de tanteo, posible recompra, posible, pues bueno, beneficios a una futura venta, o si sale cedido. Yo, si te digo la verdad, empiezo a pensar que para la Atlética, Ingro Labarrieta, tiene más de caso perdido que de recuperable. O sea, se parece un poco más al caso de Ivón Sánchez, bueno, caso perdido entre comillas, que no es tampoco por exagerar mucho el tema, ¿no? Pero que se me entienda, que no es de estos jugadores a los que le puedan ver un futuro inmediato en el primer equipo, aunque solo sea pues por efectivos, que es que al final su zona del campo está bastante sobrecargada, ¿no? Con los Williams, con Nico Serrano, ahora con Yaló, con Robert Navarro. Entonces, pues bueno, ahí está esa opción de Granada. Y digo también de Vesga que mucho ojo con el Sporting también, ¿eh? Que es un equipo que a veces en tema mercado.
Y le fue muy bien.
En Gijón guardan un grandísimo y un gratísimo recuerdo de él, ¿eh? O sea, y es un equipo que también este año está. También tiene que hacer bastantes fichajes. Se habla también de que necesitan un pivote. Y bueno, no van tan a pecho descubierto en tema mercado. Muchas veces les gustan estos fichajes que para ellos son un fichaje grande, ¿no? Un fichaje así. Les gusta hacerlo por otros caminos, y viendo que lo de Mallorca y lo de Almería, pues bueno, lo de Almería ha salido hoy, pero que lo de Mallorca igual tampoco termina de cerrarse, que lo de Almería pues es una opción más de muchas que puede tener, yo ya te digo que la opción del Sporting igual tampoco hay que dejarla como cerrada, ¿eh? O sea, es más intuición con algo de información, pero tirando más de intuición que otra cosa. Y bueno, lo de Gorosabel, pues ya lo que ves tú, ha salido hoy ese interés por parte de Mateo Moreto, que es de estos periodistas italianos de mercado, porque ahora ya no se puede hablar de fichajes, hay que hablar de mercado, no se puede hablar de ya esto lo hemos italianizado totalmente, se habla los 365 días del año de fichajes, de intereses, de todo esto. Ya somos casi Italia en esos aspectos, y bueno, ya ha salido que el Athletic escucharía ofertas por Gorosabel. Hombre, creo que al final son tres laterales derechos, que Terzic es verdad que tampoco le ha dado la opción a Gorosabel, pero porque está lesionado, pero sí que es verdad que me sorprende un poco, porque creo que el año pasado fue el mejor lateral derecho de la plantilla por rendimiento.
Sin lugar a dudas, el más regular.
Sin lugar a dudas. Lo de Areso, pues yo creo que es una inversión, pero es que viendo lo que hicieron el año pasado con Yaló, a mí no me extrañaría nada que ahora pusiesen Areso en el mercado y que dijeran, bueno, vamos a intentar recuperar una parte de la inversión, ya ni darle una segunda oportunidad ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, venderle, empaquetarle y encontrarle, o sea, empaquetarle rápido, vamos, y encontrar otra opción, como hicieron con Yaló, ¿eh? O sea, son inversiones gordas. Inversiones importantes que, bueno, la de Yaló vamos a ver cómo sale, porque parece que este año va a tener una segunda oportunidad, lo mismo que Areso, pero no sé, lo de Gorosabel también, pues igual para encontrar rendimiento, que al final, o sea, sacar un rendimiento económico porque viene a coste cero, pero bueno, también habría que ver qué ofertas tendría en el mercado.
Hombre, ofertas puede tener si marcha gratis, porque además le quedará un año de contrato con una ficha elevada porque vino gratis, lo que tú dices. Entonces, bueno, que pueda salir, no lo dudo. Lo de esperando ofertas suena como que está esperando en la Atlética que alguien pague dinero. Ahí es donde yo lo veo complicado.
Sí, a ver, es que yo honestamente lo veo complicado también, pues que es un jugador que ya tiene su edad, ¿eh? Gorosabel tiene 28 o 27 años, o sea, no es tampoco un niño, no es un lateral para la Premier, no es un lateral, digo, porque son los que tienen dinero.
Es un lateral.
Tampoco sé.
No nos volvamos locos. Es un lateral para de media tabla hacia abajo, para equipos.
Para el Racing de Santander. Yo estaba pensando en el Racing de Santander.
No, bueno, incluso para un equipo con un poquito más de potencial. Incluso el Valencia, las circunstancias en las que está, puede ser un jugador interesante. Como segundo lateral. Bueno, pues puede ser un jugador interesante. Porque es un jugador regular. Es un jugador que da lo que da. Porque sí es verdad que nunca te va a dar un 10. Pero para darte 6, te lo da habitualmente. Entonces, bueno, pues es un jugador que puede tener cierto mercado, porque ya tiene una edad, pero también tiene una experiencia, pero claro, ese mercado no iría aparejado a una cantidad importante de dinero, ¿no? Porque, insisto, lo de escuchar ofertas suena como a rimbombante, ¿no? Y yo no lo veo tan posible.
Sí, como ahora que se habla de Rodri en Madrid, ¿no? Que está escuchando el feed de ofertas por Rodri, claro, hombre, eso es.
Claro, es que
sí,
Rodri,
yo creo que sería por eso, Rodri, como mucho, sí, claro. Sí.
Es claro. Que estamos hablando de cosas diferentes, pero bueno.
Sí, sí, claro. Sí, por eso digo que al final son, pero como que es un poco las frases hechas que tienen siempre los periodistas estos de Mercato. Sí, es así, es lo que hay. Pero Gorosabel, si el Atlético consigue sacar 2 millones, 3 millones de euros por él, ya se puede considerar una buena venta, ¿eh?
Pero
y viendo cómo está la liga,
Simón, yo olvídate, ¿eh? 2-3 millones de euros
en la liga. Vamos. en la liga nada, en otros momentos, en otras épocas sí, pero ahora mismo en la liga,
¿dónde vas?
Veo muy complicado.
Así que bueno,
veo muy complicado.
Veremos qué es lo que pasa.
Yo creo que, a ver, si por rendimiento mercado puede tener.
Que sí, no, eso es lo que te he comentado desde el principio. Otra cosa es que nos paguen.
Sí.
Que asuman la ficha como coste de inversión por un fichaje gratuito. Vale, le queda un año. Vale, bueno, puede ser. Pero ya tengo que pagar. Yo, más allá de una cantidad testimonial, al final lo de escuchar ofertas, pues estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Que suena como grandilocuente y no tiene por qué, vamos, no es así. Y veremos a ver, porque hasta hace poco al que el Athletic quería dar salida era Hugo Rincón.
Sí, sí. No, y Hugo Rincón ha tenido, ya hemos comentado que había tenido propuestas del Copenhague y cosas así.
Hugo Rincón ya se dejó decir en Girona, poco más o menos, que no veía claro el venir. Porque pues él también era consciente que ya no quería salir cedido un año más y que quería buscarse las habichuelas. Si no es en Bilbao, era en otro sitio. Algo lógico también, porque no puedes estar toda la vida cedido. Entonces, bueno, ojalá Hugo Rincón, yo todo jugador de cantera, pues me alegraría que se quedara y que tuviera, bueno, pues que pudiera hacer carrera, desarrollar su carrera en el Atleti. Pero veremos a ver cuáles son los gustos de Terzic, que a Gorosabel no la ha visto, más allá de lo que le vio el año pasado, y a ver qué pasa, porque el verano va a ser largo. Todavía quedan 5-4 semanitas más o menos para el comienzo de liga. Pues ahí andará. Sí. Ahí andará.
4 semanas para el comienzo de liga y 5 semanas para el cierre del mercado. Entonces,
sí.
Un mes exacto. Hoy estamos a 23, ¿no?
Sí, 5 semanas. Sí, sí.
Pues eso, cinco semanas. Sí, digo, pues eso, empieza la liga el 22, pues eso, un mes, 30 días. Pues eso, para que empiece la liga y luego pues una semana más para que cierre el mercado. 10 días más para que cierre el mercado. O sea que, bueno, pueden pasar muchas cosas, pero lo que decimos, bueno, no sé. A ver, al final, si se puede sacar rendimiento de posiciones que están repetidas, igual que la portería con Julen Aguirre-Zabala, del que no se ha vuelto a saber nada, igual que de Unai Vencedor. Unai Vencedor, creo que el plazo que tenía también un poco de libertad, o sea, que le había dado el Athletic para no entrenar, era también que pues, agotaba hoy, agotaba estos días, creo que era hasta el 21 o 22 de julio. Unai Vencedor no ha encontrado destino. No sé si este lunes aparecerá por Lezama o qué va a pasar con él, pero bueno, son casos que se han enquistado un poquito, que habían salido, pero joder, tampoco nos podemos quejar, que yo creo que entre los jugadores de cantera de estos que estaban llamando al primer equipo, Iceta, Unai Gómez y compañía, pues bueno, de momento se puede decir que ha sido un verano un poquito movido en Ibai Gane.
Simón, una última noticia relacionada con el sur de Bilbao.
Sí, eso, hoy ha se ha anunciado, bueno, la campaña de abonados ya había salido hace tiempo, hoy ha salido el spot, lo cual no entiendo por qué ha salido tan tarde, ¿no? Porque normalmente suelen salir las dos cosas a la vez, y está bastante bien. Invito a la gente a que lo vea, porque al final, pues bueno, se tira un poco de humor, de retranca, de ironía, y creo que refleja un poco muy bien, para reflejar la que es la situación actual del Bilbao Basket. Hay muchas referencias a cosas, ¿no? Por ejemplo, sabe que de que iba con dos copas de más, ¿no? Y encima, pues bueno, lo dice. Ahora no me acuerdo del nombre, pero es el. Bueno, que fue pívot del PAO, que en su momento ya era regenta el restaurante este griego que hay en la zona de Moyúa, que tiene bastante éxito. Entonces, pues bueno, hace referencia a la Europe Cup. Hay una señora de verde que es el único.
Al que yo conozco se llama Antonio.
No, bueno, pero hay un restaurante griego en la zona, sí, de Moyúa, creo que es lo regenta.
Son dos hermanos que han jugado al baloncesto.
Pues.
¿O hay otro más?
Hay otro más, yo creo, ¿eh?
Bueno, yo conozco a uno que sí, que son griegos, que uno de dos hermanos se llama Antonio.
Pues no sé, pues esto será el otro hermano.
Y los dos han jugado al baloncesto, no me acuerdo cómo se llama el otro hermano.
Pues este es el caso que jugó en el PAOK en la época, bueno, los años 90, o sea, en los años 80-90.
Hablas ya por decir, de Grecocina, hablas.
¿Grecocina puede ser? No sé, es que no me acuerdo el nombre, ya digo, pero es ese chico, o sea, es que fue pívot, o sea, no me acuerdo si es el nombre, sí, sí, de Grecocina o era el otro. Es ese restaurante y bueno, estaba también ahí una chica de verde hablando en acento andaluz, que es el Unicaja de Málaga. Bueno, está el speaker del sur de Bilbao también haciendo de actor.
Que no he visto el vídeo, ¿eh?
Invito a la gente a que lo vea, pues bueno, porque también se tira un poco de ironía y no hay ningún problema para hablar de que el sur de Bilbao ha tenido, el Bilbao Basket ha tenido malos problemas, porque dicen algo así como que, bueno, antes había tenido muchos problemas y mucha inestabilidad y mucha inseguridad, pero bueno, ahora desde que está con esto de los seguros, pues se le ve mucho más estable, ¿no? Entonces eso como, ay, es una cosa que al final, en estos momentos en los que vemos a muchos clubes, como por ejemplo el Depor, que te intenta reescribir la historia, su historia, que eso sí que es triste, ¿no? Que te intentan hacer creer que todo pasa, pues oye, creo que abrazar y admitir que los de los 25 años del Bilbao Basket, los primeros 20 años han sido una montaña rusa y han sido todo emociones muy buenas y emociones muy negativas, ¿no? De estar al borde de la desaparición. Está bien abrazar eso y que ahora, pues bueno, desde la seguridad y desde la tranquilidad con la que hablamos ahora del sur de Bilbao, pues verlo y sonreír como una referencia a un pasado que ha sido. Pero bueno, ya digo, felicitar desde aquí a los encargados de diseñar y de organizar y de guionizar toda esta campaña de abonados, porque bueno, ha sido un vídeo graciosillo, la verdad.
Pues Simón, un abrazo fuerte, muchas gracias, cuídate mucho.
Un abrazo, Miguel, buen fin
de semana. Agurre. Estamos en las 11:23 de la noche.
Joyería Miquel, 40 años a su servicio en Santutxu. Compramos oro, plata, lingotes, monedas, herencias, mejoramos cualquier tasación, incluso hacemos servicio a domicilio y arreglos en joyería y relojería. Joyería Miquel, en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu, junto al ascensor del metro. Más información en joyeriamiquel.es.
Atención Vizcaya, Lámparas Artiluz de Bolueta anuncia su gran liquidación por jubilación, con descuentos espectaculares en toda la iluminación para el hogar. Una tienda histórica cierra y se despide de sus clientes liquidando su stock a precios increíbles. Todas las lámparas a un metro de tu casa. Metro Bolueta, Lámparas Artiluz, liquidación por jubilación.
Este verano, aprender inglés no te costará nada. En MyES, los meses de verano corren de nuestra cuenta. Queremos que vuelvas de las vacaciones con el nivel que siempre has querido. En MyES te lo ponemos más fácil que nunca.
Consultar condiciones. My English School Bilbao. En María Díaz de Haro 29. Teléfono 94 643 47 38.
Vuelven las ayudas del Plan Estatal de Vivienda. Hasta 50.000 euros por vivienda rehabilitando fachadas e instalando ascensor. Que no se te escapen. Infórmate en geonorreformas.es o llamando al 94-407-5458.
Asador Cervecera Santana, en Berango. Especialidad en asados, carnes a la brasa, sardinas, el tradicional pollo asado y nuestras patatas fritas caseras. Chipis a la plancha, secreto, pluma, costilla y un cachopo XL con patatas fritas y pimientos. Por la noche, hamburguesas de guayú y el sándwich rústico Santana. Reserva mesa y consulta web. Asador Cervecera Santana, en camino a Barocho 18, Berango.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 477 0438 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Fábrica en Zaratamo, 94 477 0438 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao. Don Tello en Guernica y Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Nos acercamos al resumen semanal y arrancamos como arrancábamos la semana, con Manu Sánchez hablando de esa victoria de España en el Mundial 2026. Esto nos comentaba nuestro comentarista. Estamos a 10 minutos para llegar a la medianoche y estamos con un hombre feliz, don Manu Sánchez. Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, buenas noches. Pues muy bien, muy contento. Un saludo para todos.
Bueno, sobre todo, no sé si es lo más importante, porque dicen que lo más importante es ganar, pero sobre todo ganó la mejor.
Sí, sí, el que más lo buscó y bueno, el que más propósito puso, más empeño y bueno, y sobre todo pues las condiciones no mostradas. Yo creo que ha sido superior a todas las selecciones a las que se había enfrentado. Y el juego que hemos visto del resto de selecciones pues no ha llegado al nivel que ha mostrado nuestra selección, digamos, ¿no? O sea, que ha sido un triunfo pues muy justo, cierto, y tardó en llegar.
Fíjate que tardó en llegar. Sí, que a mí Francia no me parecía tan favorita como decían algunos en la eliminatoria de semifinales, que la veía España con capacidad para dar buena cuenta de la selección francesa, pero con Argentina yo tenía especialmente mucho respeto, porque ellos son muy competitivos y lo de cancheros ya se queda corto, porque el comportamiento de la selección argentina durante el partido y después del partido ha sido vergonzosa. Lo siento mucho, yo sé que allí viven el fútbol de una manera especial, que allí los niños nacen con un balón debajo del brazo, yo sé que para ellos aquello es religión, sí, pero hay un momento que tienes que trazar una línea y no pasar de ella. Y ayer la pasaron. Bueno, llevan medio mundial también con un poquito de suerte arbitral, que luego se enfada Otamendi, pero ayer pasaron muchas líneas, durante el partido y después del partido.
Sí, yo creo que el comportamiento que mostraron, pues, no sé, rayó o fue casi, ¿no?, o antideportivo, ¿no?, totalmente. La verdad que se les fue un poco de las manos. No, ellos esperaban, ¿no?, que una superioridad por nuestra parte, pero bueno, no pudieron, ¿no? Por más artimañas que buscaron, intentaron sacarnos del partido, intentaron, pues no sé, buscar ese otro fútbol, ¿no?, que tiene esa otra cara, pero que también, a ver, en algunas ocasiones, pues muchos equipos lo hacen, ¿no?, pero como dices tú, yo creo que lo llevaron al extremo y bueno, no, gracias que no, que acabaron con 11 en el campo. Y bueno, sí es cierto que la imagen que dieron pues no es la deseada para todos los deportistas en general.
¿Cuánto le costó a España marcar un gol? Fíjate que tengo la sensación, y con todos los respetos para Oyarzabal, que ha hecho un torneo espectacular, pero Oyarzabal, en mi modesta opinión, siendo un jugadorazo como la Copa de un Pino, no es un 9, claro, no es el 9 al que todos estamos acostumbrados, ¿no? Pero lo de esta selección tiene mérito porque la anterior, que fue campeona del mundo, tenía a Torres, tenía a Villa, Y luego tenía a Llorente en el banquillo esperando, que era otra forma de entender también el ataque de la selección española. Pero esta selección, con todo el respeto a todo el mundo, no tiene un killer claro, no tiene un Haaland, no tiene un Mbappé, no tiene un delantero de estas características, ¿no? Y aún así,
no tenemos un futbolista de referencia, claro, ¿no?
Y aún así ha llegado hasta donde ha llegado y ha dominado los partidos como los ha dominado, pero faltó colmillo en la final.
Sí, es cierto, bueno, el nombre de Oyarzabal, que ha sido la referencia, digamos, en ataque, como te digo, no sé, ese jugador, ¿no? Que puede ser que jugador de área, jugador o killer, como quieras llamarlo, ¿no? Que es un jugador que si vemos el partido, los analizamos, gran parte del partido se pasa fuera del área, ¿no? Participa mucho en el juego combinativo, ¿no? Pues en esos tres cuartos, ¿no?
Y es un jugadorazo, que nadie me malinterprete. Sí, es un jugadorazo sí, sí. Como la copa de un pino y un deportista y una persona extraordinaria, ¿eh? Que se me entienda, sí. Estoy hablando única y exclusivamente de fútbol y de lo que yo entiendo como un 9 puro.
Eso es, sí, bueno, es cierto que sí tiene cierto olfato, ¿no? Para, o sea, tiene esa llegada a gol y sabe que es el peligro y bueno, de hecho, pues sus números no son malos, ¿no? Para estos años, últimos años en la Real Sociedad y en la selección, pero no es ese jugador de referencia que está en el área ahí bien situado, ¿no? Entonces, pues también le da más mérito eso al bloque, ¿no? Es verdad que cuando no ha aparecido él, pues han aparecido otros futbolistas y yo creo que ha sido un poco la clave, ¿no? En ese bloque que hemos tenido, que fíjate, hasta Ferran Torres, que también ha tenido alguna cota crítica, pues en el último momento ha sido decisivo, ¿no? Apareciendo ahí para marcar ese gol que a postre ha significado el título, ¿no? Entonces, bueno, cuando no ha aparecido Oyarzabal, pues han aparecido otros. Y bueno, sí que se destaca pues lo que comentas, ¿no? El gran juego de ese mediocampo o ese bloque que ha conseguido, ¿no? El seleccionador.
Fíjate que en un momento dado, de la final, España tiene que cambiar prácticamente la columna vertebral. Se va Rodri, se va Laporte, sale Zubimendi, sale Eric García en el momento más decisivo del partido. España tenía o tiene más banquillo del que parecía, porque es que encima apareció el Nico que todos conocemos.
Sí. Ya he nombrado esos tres futbolistas, Zubimendi, Eric, jugadores que no habían participado, yo creo que nada, cero minutos.
Nada,
que
nada, debutaron en la final.
Fíjate cómo tendría que estar, ¿no? O sea, el ambiente, bien, digo, el ambiente para estos futbolistas y algún otro que no ha participado nada, pero bueno, que ha sumado seguramente desde el banquillo, desde el vestuario. Y en el momento que se les ha necesitado, ese momento crítico, ¿no? Esos dos cambios, cuando vimos esos cambios, todos dijimos, bueno, ¿qué ha pasado aquí, no? O ya no pueden más estos futbolistas, Rodri y algún otro tan importante, o bueno, que el seleccionador pues pensó, ¿no? Que en ese momento era lo mejor para la selección, aún faltando todavía, pues no sé si fue al final del partido, la finalización o el comienzo de la prórroga, o sea, que todavía quedaba partido por jugar.
Y Unai Simón, mejor portero del Mundial.
Sí, se le ha visto seguro. Yo creo que bueno, quitando un par de indecisiones que ha tenido, que las hemos comentado, ¿no? En algún partido de atrás, pues bueno, ha estado pues metido en todos los partidos, muy atento, estando donde tenía que estar, ¿no? Cuando hablamos, muchas veces los porteros no participan en el juego, no reciben llegadas, pues es cuando más se les complica, ¿no? Cuando tienen una llegada es cuando tienen que estar muy finos, ¿no? Y yo creo que en todas esas situaciones ha estado el bueno de Unai Simón, pues al 100%, la verdad.
Le decía yo a mi hijo ayer, digo, fíjate que Unai Simón será un hecho inaudito en la historia del fútbol, que ha destacado más por las intercepciones en sus salidas para evitar unos contra unos que podían ser decisivos, que por las paradas que ha podido hacer debajo de los tres palos.
Sí, por eso te decía, yo creo que es una parte importante del trabajo, ¿no? Del buen hacer de un guardameta, ¿no? Que tan acostumbrados nos tienen ahora, ¿no?, en el fútbol moderno, ¿no?, que participen con los pies en incluso en la salida del balón y luego para tomar esas decisiones, ¿no? Salir del arco, que todos sabemos que son decisiones ahí que son complicadas, porque pues un segundo tarde que reacciones o no tengas esa decisión, pues.
Y que te dejan evidencia, gol, además.
Claro, se te ve mucho, es el último futbolista y todo es conocido, ¿no? Que pues al final esos fallos se ven mucho y los ojos van a mirar todos ahí, ¿no?
Bueno,
muy bien, o sea, muy contento y por la pues esa aportación de Nico, que al final comentábamos en cuartos, en semifinales, que estábamos esperando ese momento, ¿no? Bueno, pues yo creo que ha ido un poquito a más y la participación en la final yo creo que ha sido muy positiva. Intentó ese uno contra uno, luego jugó fácil cuando tuvo que jugar, no sé, hizo varias incursiones, un centro, bueno, dos o tres buenos centros, bueno, y aparte de la asistencia, ¿no? Esa dejada atrás de cabeza, pues tampoco era nada fácil, la verdad, ver la incorporación de Ferran y poner ese balón ahí atrás, la verdad que muy contento por él.
La pena, ese gol anulado, por ese pisotoncillo sin querer.
Sí,
bueno. Donde otra vez la moneda cayó del lado de Argentina.
Sí, como te iba a decir, han dicho que la trayectoria que ha tenido, ¿no?, y esa nube, ¿no?, que ha quedado ahí un poco de bajo sospecha, y en la final también se vio, ¿no?, porque en esa jugada, pues jugada típica de fútbol, que pues no sé, 10 veces la pitan una, la verdad.
Pues Manu, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, hasta vosotros. Ya.
Cuídate.
Pendientes del Atleti, a ver cómo comienza el año.
Estamos. Sí. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, venga, bueno. Agur.
Autoescuela Nino. Todos los permisos. CAP inicial y CAP continuo. La mejor forma de aprobar. Clases presenciales. 5 explicaciones teóricas diarias y prácticas de conducción de 1 hora. No te arriesgues y véalo seguro. Autoescuela Nino. En San Vicente 42 y en Escuela Artes y Oficios 10. Baracaldo 94-437-5183 o autoescuelanino.es.
Profesional de la construcción, tu trabajo lo exige todo. Por eso en Suministros Chaco solo trabajamos con material y herramienta de primeras marcas. Derribas, instalas, sellas, nosotros te tenemos cubierto. Suministros Chaco, tu aliado en cada fase de la obra.
Un hogar empieza por elegir bien cada detalle. Sallende Expo Bilbao. Cerámica, azulejos, baños a medida y materiales con estilo y calidad. Estamos en el Cano 6, en el corazón de Bilbao. Visita nuestra exposición. 70 años creando espacios que inspiran. Sallende.com.
Hola, soy Ana, tercera generación de Lencería Egay. Desde 1962 ofrecemos lencería clásica de mujer con producto nacional y europeo en tejidos naturales, confortables y de calidad, como el algodón. Te espero en Ercilla 43, Bilbao.
Bilbao no solo se vive, también se siente. En cada calle, en la ría, en la memoria de su gente y en esas historias que se cuentan en voz baja. El Guardián del Libro de los Muertos no es solo una novela. Es un homenaje a Bilbao, a su pasado, a sus secretos y a quienes lo hemos vivido. Gracias por convertir El Guardián del Libro de los Muertos en una de las novelas más vendidas en Vizcaya. Porque aquí, los auténticos protagonistas son Bilbao, su historia, su gente y la mitología vasca. Si amas y vives Bilbao, esta historia es parte de tu vida y te tocará el corazón. El Guardián del Libro de los Muertos. Ya a la venta, la segunda edición, en Radio Nervión.
Restaurante Cervecera El Molino de Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Abierto todos los días del verano. Prueba nuestro riquísimo pollo asado, el chuletón servido a la piedra caliente o el cachopo, que te sorprenderá por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Restaurante Cervecera El Molino, con amplias terrazas y jardines, zona infantil, espacio para tu mascota y aparcamiento cercano.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Estamos en las 10 horas y 38 minutos de la noche, 39 prácticamente ya, y del Mundial también hablamos con Paul Gibling, que sufrió de lo lindo con su Inglaterra. Esto nos contaba. Don Paul Gibling, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues pasando calor, que
que parece que empieza el tercer ola de calor, pero la verdad es que no me había dado constancia del término de la segunda. Pero mira, aquí estamos. Aquí estamos.
¿Consuela ser tercero?
Hombre, la verdad es que me puse a ver el partido pensando, ¡buah, que me da igual! Pero claro que luego vas ganando 4-0 en descanso y piensas...
Te cuento un secreto y, bueno. no es por colgarme ninguna medalla, porque le mandé también un mensaje a mi hijo. Yo llegué con el 3-0 a casa y me puse el partido y vi los últimos minutos, vi el 4-0 y te puedes creer que tenía yo la sensación que a nada que apretara el Francia podía empatar el partido. Te lo juro.
Sí, no. Yo lo juro, mismo. No, yo no te preocupes.
Y faltó poco.
Yo pensaba lo mismo.
Y faltó poco.
Es que vamos.
Lo que fallaron, vamos.
Y para los dos equipos era un partido, mira, yo me imagino que ningún equipo hubiera dado tantas ocasiones en una final o que sea, pero mira, por lo menos por un partido que yo creo que por muchos era... Un premio amargo, ¿no? Un partido que posiblemente hubieran preferido estar en casa, por lo menos dieron un show. Lo que yo voy a decir una cosa es que hay muchas cosas que se pueden mejorar con los mundiales, pero el hecho es que ese partido pudo haber ido a prórroga, me parecía terrorífico. Porque
¿y tanto?
Porque si el árbitro estaba con calambres. Yo creo que una norma que se puede introducir que no fastidiaría a nadie sería, oye, partido tercer, cuarto puesto, que no haya prórroga, a penaltis a 90 minutos. Si no se quita el partido, pues a penaltis directamente. Pero bueno, bien, yo creo que después de la semi, ¿no? Que para mí dolió mucho por la forma de perder y... Porque sigo pensando que somos mejores que Argentina jugando tácticamente con un poco de cabeza. Me gusta ver que los jugadores parece que siguen con el entrenador y a ver qué pasa. Por lo menos da algo para salvar. Bueno, hay que decir que llegues al semifinal, es un buen mundial. Pero ¿sabes? Para mí, para Inglaterra, la forma de perder que dolía, ¿no? En los semis. Y, bueno, levantar un poco el tercer puesto, que oye, es el segundo mejor mundial en la historia para Inglaterra, es algo, pero me sigue estando un poco faltando algo para ser un consuelo total. Seamos honestos.
Oye, es otro debate, bueno, sin más, de estos que salen futbolísticamente hablando, a cuenta de los dos goles que marcó Mbappé, claro, no es lo mismo meter goles en un partido por el tercer o cuarto puesto que se convierte en un solteros contra casados que en una final, como es el caso de Messi jugando contra España. ¿Deberían de contar los goles del tercer y cuarto puesto de ese partido?
Uf. Yo supongo que sí, pero no sé si se debe contar igual. Yo creo que en el 90, que Inglaterra otra vez jugó contra Italia y perdimos el tercer, cuarto puesto, yo recuerdo, ese sí ni siquiera lo vi, Marco Schillaci, ¿no? El Toto Schillaci, para llevar la bota de oro en ese. Pues yo creo que los goles en este partido son menos difíciles, ¿no?, que en la final. Hay que serlo porque... Juega contra un defensa inglés que no estaba tan cerrado. No es lo mismo como jugar contra Kubasi y el Gran Amarik, ¿no? Que ni siquiera están nominados.
Sí, curioso también. No han sido elegidos si los laterales, Cucurella y Pedro Porro, pero han salido del equipo del Mundial Cubarsí y Aymeric Laporte.
Vamos, que ponemos la música de Benny Hill al fondo de esa decisión, porque me parece ridículo, me parece absolutamente ridículo. Que está además Van Dijk, que es un gran central, pero acabaron en 16avos, o sea que seamos un poco serios en este tema. Pero mira, bien, la verdad es que yo iba con España y en contra de Argentina, hay que decirlo, lo siento, que tengo amigos argentinos que me caen bien, pero el equipo en general me ha caído, bueno, no muy bien. Pues una cosa que hoy he visto el tweet del Athletic, ¿no? O ayer, de que, oye, celebrando lo de Unai, Amarik y obviamente de Nico, Y hay varios tipos de respuestas. Yo no miraría más allá que la política. No voy a meterme en esto, pero yo creo que el mensaje ahí, un poco escondidos, es que uno puede ganar el torneo más grande del mundo siendo el Athletic.
Claro.
Ese es el mensaje que yo llevaría de este.
Claro, ya lo demostraron Llorente y Javi Martínez y ahora se ha vuelto a demostrar con estos tres, más Luis de la Fuente, que han conseguido volver a levantar el título. Decías que no vas con Argentina. Tengo la sensación, yo que no vivo el Mundial de una manera pasional, porque no está la selección que yo llevo en el corazón, aunque me alegré por la victoria de España y no quería que perdiera España, o sea, lo tengo clarísimo, una cosa no quita para la otra, siempre digo que a mí no me han educado para odiar, pero tengo la sensación, desde este alejamiento emocional que puedo tener, que Argentina ha salido a nivel de imagen muy trasquilada de este Mundial.
Yo creo que sí. Personalmente, obviamente soy inglés y hay historia entre los dos países, ¿no? Que llega, que retrasa hasta el 66, ¿no? Y luego el Intercontinental de 68 y, bueno, y luego con el tramposo de Maradona, etcétera, etcétera. No han caído bien. Yo creo que ha habido partidos en que no, he mostrado algunos que no saben ganar. Y la final, que no saben perder. Ahí está la cosa. Es que yo recuerdo que después de la semi todos se quejaban de que Bellingham le dio una colleja uno a uno. Que claro, que se va a celebrar en su cara y dice cosas en español pensando que Bellingham no hablaba castellano. No, ha mostrado en general, ¿no? Y poca clase. Y luego ha habido los temas arbitrales que incluso contra España yo creo que Enzo... Mira, le echan por segundo a María. Si le echan por roja directa, no pasa nada, ¿sabes? Y Paredes que reparte hostias como el Papa, McAllister que le perdona una roja a una María en la primera parte, luego otra en la segunda, el gol anulado de Egipto, el primer parte, varias entradas a desentiempo contra Inglaterra. Yo creo que la sensación es que es un equipo que han hecho, no puedo decir ayudas, pero no les han complicado la vida, digamos, ¿no? Y luego cuando pierden han salido llorando. Ha sido una imagen un poco lamentable, hay que decirlo.
En cuanto a lo futbolístico, la final, ¿cómo la vistes?
Bueno, bien, yo creo que la primera parte era un poco rollo. Segundo, España dominaba. Y en la prórroga dominaba completamente. Es que ojo, que el rival, que Argentina no dispara a puerta hasta el 9. Hasta la prórroga del tiempo añadido. Y luego va por encima. Es que dice algo, ¿no? Que está 120 minutos y el rival no tira a puerta. Yo creo que lo dice todo. Pero hay un momento que piensas, cuando ves los números y piensas, joder, que van a llegar una vez y lo van a enchufar, ¿no? Y yo creo que por el bien del fútbol, y lo digo por la reacción de la prensa británica y lo que he visto en otros países, yo creo que todo el mundo, yo creo que ha celebrado y está feliz por que ganó España y que no ganó Argentina también por lo visto. Pero mira, ya se acabó. Pensar en el 2030, a ver qué pasa ahí, que va a ser interesante, y ahora a enfocarnos en la temporada que viene. Por cierto, vi el primer parte del partido de Leoa.
Oye, ¿has tenido oportunidad de seguir la pretemporada del Atleti o todavía es muy pronto?
Bueno, vi el primer parte, ya te digo, que antes de Inglaterra, del partido de Leoa. Y cuando llegó 6-7-0 al descanso, pensaba, igual no vamos a fastidiar y ver la segunda parte, pero mira, campo complicado, campo un poco así, en condiciones, bueno, tercera ref, ¿no? Es que no es fácil porque no tienen los mismos recursos y un equipo también, hay que decirlo, que es muy cambiado, ¿no? Del año pasado, el Leoa. Pero el Athletic hizo lo que tienes que hacer, es que tienes que salir, demostrar al entrenador nuevo lo que tienes, y yo creo que lo hicieron bien, y dos o tres, sobre todo, por ejemplo, Giallo y Hierro, pues oye, aprovecharon sus minutos y eso es, yo creo que hay que ser muy positivo. Mañana es Sestao y a ver qué va contra el River.
Un abrazo fuerte, Paul. Muchísimas gracias.
Venga, agur.
Agur.
En Saneamiento San Ignacio, la innovación se convierte en bienestar. Descubra el inodoro japonés, higiene superior, confort absoluto, diseño y tecnología inteligente. Saneamiento San Ignacio, más de 60 años a tu servicio, siempre a la última en cuartos de baño. Visítanos en Ibarrecolanda o en Algorta.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Hablamos con Moisés de Canaltec, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltec.es.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Don Borja Conde, ¿cómo estás, Gabón?
En Bilbo Sport, resumen semanal.
Estamos a 9 minutos para llegar a la medianoche, ahora sí vamos a escuchar a Borja Conde, sus valoraciones a propósito del tercer partido de la pretemporada rojiblanca. Don Borja Conde, ¿cómo estás, Gabón?
Gabón, buenas noches, Miguel, y al resto de la audiencia. Pues aquí estamos, después de haber visto el partido, con una nueva victoria de pretemporada, que como siempre decimos, los resultados no cuentan demasiado. Pocas conclusiones siempre se pueden sacar de estos partidos, pero que la evolución sea positiva, que se vayan ganando partidos, que vayamos viendo determinados pequeñas pinceladas o aspectos, siempre es positivo y suma.
Bueno, esas pinceladas que has visto tú, ¿cuáles han sido hoy, por ejemplo?
Bueno, yo me he quedado con varios detalles, ¿no? Que yo creo que se confirma la tendencia de esa asimetría en defensa y ataque a la hora de incorporar en ataque siempre un lateral dejando una defensa de tres. Hoy lo hemos visto en la primera parte con Adama Boiro por la izquierda, en la segunda parte con Joan Eco por fuera. El otro día lo vimos con Hugo Rincón por dentro, pero está claro que ahí se empieza a vislumbrar un cierto patrón de que Eden Terzic quiere sumar un jugador más al ataque para tener el campo abierto, para tener dominio de bandas, y creo que eso ya empieza a ser, pues como digo, una cierta señal que es interesante. Hoy Adama ha estado en la primera parte con mucha llegada, con mucha intensidad, cabalgando bien la banda. Luego, en la segunda parte, Joan Eco ha sido un perfil distinto porque buscaba más en la jugada hacia adentro, el ser un jugador a pierna cambiada. Por eso saca Gift en la banda derecha para abrir bien el campo. Bueno, son pequeñas pinceladas en ese aspecto que yo creo que se van confirmando. Otro detalle técnico, pues es ese triángulo que quiere formar o cuadrado con los tres medios centros y uno de las medias puntas, que hoy lo hemos visto en la primera parte con Galarreta, Shelton y Beñat Prados, que bueno, pues al empezar el partido, vamos a decir que con buen tono, buena intensidad, quizás la pausa de hidratación ha cortado un poco el ritmo, y ahí el equipo se ha caído un poquito y hemos tenido varias pérdidas un poco forzadas. Y luego ya en la segunda parte yo creo que ha intentado potenciar esto y ha plagado el equipo de medios centros, medias puntas, porque ha habido un momento que ahí se han juntado Pello Canales, Viñat Gere Navarrena, Ollán Sánchez, Robert Navarro, han metido incluso a Rego de central. Como me ha dado la sensación que había demasiada gente por el centro y que la combinación, al no haber espacios, al ser las llanas, un campo pues un poquito más estrecho, ¿no? Pues ahí se ha notado. Pero bueno, esos pequeños detalles. Me quedo con el, pues eso, con el resultado, que con ese gol rápido en el minuto dos o tres de Gorka Guru, en balón parado, que hoy otra vez ha sacado un lateral, el otro día fue Yuri, que le dimos sacando corners, hoy ha sacado a Dama, con lo cual a mí me da la sensación de que sí que se está trabajando el tema del balón parado, y ese gol postrero de Jan Sanzet, tras una jugada espectacular de Robert Navarro, y ahí estaba en el área Ollán para rematar ese 0-2. Y bueno, como digo, pues nos ponen esa dinámica buena y ver cositas. Como digo, pocas conclusiones, porque realmente son partidos de pretemporada, pero que todo lo que sea sumar minutos, ver sensaciones, que los jóvenes vayan cogiendo ese ritmo, siempre es bueno.
Dentro de esos pequeños detalles y que hay que cogerlo todo con pinzas, te pregunto, ¿Joan Eco es una opción real?
Pues no lo sé. Yo le vi bastante año pasado, la temporada pasada en el Bilbao Athletic, y sí me da la sensación de que es un jugador que luce mucho en ataque porque irrumpe, lo intenta y llega, pero atrás quizás sea un poco más flojo, ¿no? O esté todavía un poco más verde. Ese punto en primera división te castiga muchísimo la fiabilidad, ¿no? Entonces, no lo sé si está preparado, pero desde luego es uno de los jugadores de los que están ahí en esa rampa de salida o de meritorios, que está aprovechando los minutos, está haciendo cosas muy positivas y que, bueno, que puede tener su chance. Como todo, pues habrá que ver luego las decisiones que toma el Intersic en función de lo que tiene en plantilla. Yo creo que nos sobran laterales, entonces pues es muy posible que sea un candidato a una cesión, a un segunda división, donde pueda aprovechar pues y jugar muchos partidos y bueno, el año que viene, si Yuri definitivamente se retira, pues pueda tener sus chances. Este año quizás lo que necesita es asentarse y disputar muchos minutos en una categoría que le exija, ¿no? Que yo creo como puede ser una cesión en un segunda, pues como esto este año en el Racing o en el Castellón con otros jugadores.
Uh-huh. Hugo Rincón es otro de los jugadores a los que miramos con lupa, la lupa del cariño, de jugador canterano que viene a hacer las cosas bien fuera, que se ha ganado un puesto. ¿Le ves con opciones de quedarse o es una zona tan súper poblada la del lateral derecho que al final es más una opción de venta que una opción real de quedarse?
Yo creo que aquí se mezclan varios factores, ¿no? La primera que dices es el factor económico, el factor de una posible venta, de que esté en el escaparate, porque es un jugador que vamos a decir que tiene buen cartel en primera división y puede ser una venta. Es una posición en la cual tenemos a Jesús Areso y tenemos a Gorosabel. Que a partir de ahí, pues ya entran lo que son las cifras y que bueno, pues que puede ser una venta, como hemos visto que ha pasado también esta pretemporada, ¿no? A nivel deportivo, yo creo que es un jugador que nos puede aportar bastante. A mí, personalmente, es un jugador que me agrada, es un jugador que creo que le faltan cosas, pero creo que le falta más cuestión de trabajo, de preparación y de encaje en el esquema que de facultades. Yo creo que en ataque llega bien, entiende bien ese concepto de lateral por dentro, que lo viene, yo creo que además lo trae un poco trabajado con Nietzsche el año pasado en el Girona, y eso a Edin Terzic le puede gustar. Otros perfiles que pueden ser más cumplidores en defensa, como es el de Gorosabel, pues igual son más limitados en ese sentido. Y tendremos que ver el Intersic qué idea maneja con eso. Por eso el detalle con el que hemos empezado de esos laterales por dentro condiciona mucho las decisiones que pueda tomar.
Borja, ¿alguna otra cosilla más que te apetezca comentar a esta hora?
Sí, bueno, pues otra vez hemos visto a un Unai Aguirre que ha salido ahí de voluntarioso, que también yo creo que es claro candidato a una cesión, a un equipo de segunda donde pueda tener minutos y pueda crecer y pueda mejorar, pues siempre estar en ese puntito, como decíamos otro día, de ternura a la hora de tomar las decisiones, de esos últimos metros, pero que es normal, es un chaval que es un recién ascendido del Bilbao Athletic, que pues bueno, pues que tiene que coger ese pozo.
Nos vamos, que estamos a segundos para llegar a la medianoche. Y hasta aquí Agurchanes, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti enseguida. Saludos de Miguel Ángel. Pasad buen fin de semana y el lunes volvemos a estar aquí. Un abrazo. Agur.